Este podcast se realiza con el apoyo de Progreso, compañía líder en soluciones innovadoras en construcción, agro y energía. Impulsamos el desarrollo sostenible en América Latina. Más información en www.progreso.com.
Ayer tomó posesión como presidente de Chile el derechista José Antonio Kast. A juzgar por su discurso, ¿cómo será su gobierno?
Donald Trump ha dicho repetidamente que la guerra contra Irán terminará cuando él quiera. ¿Tiene razón el presidente?
YouTube acaba de convertirse en la compañía de medios de comunicación más grande del mundo. ¿Qué implica eso?
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Y yo soy Jorge Espinosa, y estoy en Bogotá.
Es jueves 12 de marzo, y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
José Antonio Kast tomó posesión ayer como nuevo presidente de Chile. La juramentación tuvo lugar en el Congreso en Valparaíso, a 120 kilómetros de Santiago, donde el nuevo mandatario recibió la banda presidencial del presidente saliente, Gabriel Boric.
Numerosos invitados acudieron a la ceremonia, entre ellos los presidentes de Argentina, Javier Milei, de Bolivia, Rodrigo Paz, y del Ecuador, Daniel Noboa. También estuvo el rey Felipe VI de España. Kast es de derecha dura, con lo cual se encuentra en la orilla opuesta a Gabriel Boric.
Tarde en la noche, a eso de las 10, Kast habló desde un balcón del Palacio de la Moneda en la capital del país. Acompañado por su esposa, Pía Adriasola, se dirigió a centenares de chilenos que lo aguardaron por horas y que lo vitorearon desde abajo.
Desde el extremo norte en Visbiri hasta el extremo sur en Puerto Williams, todo el Chile continental e insular, tengo el corazón lleno de gratitud. Pero más que eso, tengo el alma encendida por la enorme responsabilidad que el pueblo de Chile nos ha encomendado. Y no ganamos esta elección para vivir en un palacio ni para ocupar un cargo. Ganamos esta elección para trabajar por los chilenos, para los chilenos. Y el trabajo comienza hoy.
Kast renunció ayer por la mañana a su grupo político, el Partido Republicano. Su campaña se centró esencialmente en la lucha contra la inmigración ilegal. Prometió deportar a miles de personas sin papeles en los primeros meses de su mandato.
¿Cómo será el gobierno de José Antonio Kast a juzgar por su discurso desde el balcón de la Moneda? Hablamos anoche en Santiago con Natalie Rojas, investigadora del think tank Nodo 21, académica de la Universidad de Chile e integrante de la red de politólogas.
El gobierno de José Antonio Kast va a ser más efectista que efectivo. Al finalizar su discurso, nos encontramos con un discurso bastante plano en lo que es la proyección política, pero sí una concordancia absoluta con lo que es José Antonio Kast como producto del marketing político. Abordó en reiteradas ocasiones a la migración, considerando a los migrantes como un enemigo interno. Se refirió innumerables veces a Dios y a la familia como núcleo, ¿cierto?, de lo que es la sociedad chilena. Y también el abordaje de lo que es Chile como un país en crisis en todas las dimensiones en las que se pueda ser abordada y esta necesidad de generar un gobierno de emergencia que en 90 días va a tener una serie de decretos que les permitirían, ¿cierto?, empezar a cumplir aquellas promesas de campaña. Esto tiene una relación directa con el cómo personajes como Trump, Bolsonaro o Milei también han llegado a gobernar mediante decretos y de manera bastante rápida, y cuando estas discusiones llegan al Senado, los cambios ya están hechos y mediante la discusión ya no ponen marcha atrás, porque una serie de políticas, sean de salud, educacionales, ciertos sociales, ya están absolutamente desmanteladas. Por otro lado, vimos en vivo y en directo, antes de empezar el discurso, la firma en vivo y en directo de una serie de decretos que justamente tienen que ver con migración, con seguridad y también con el recorte fiscal prometido pero nunca explicado, ¿cierto?, por ninguno de sus asesores más directos, que justamente va a tener un impacto económico en lo que va a ser el cómo se desarrolla de aquí en más la política chilena, pero que eso sí nunca se había visto y que obviamente lo que busca tener es un efecto más que nada comunicacional, más que un impacto concreto.
La guerra en Oriente Próximo, que se inició con el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, cumplió ayer 12 días. Aparte de la pérdida de vidas humanas, la economía global empieza a resentirse por el cierre del Estrecho de Hormuz, por donde pasa una quinta parte del petróleo mundial.
Por esa razón, los 32 países miembros de la Agencia Internacional de la Energía, donde están, entre otros, Estados Unidos, Alemania, Francia y México, ordenaron ayer la mayor liberación de reservas de crudo de la historia para evitar el aumento de precios, 400 millones de barriles.
Preocupa la duración de la guerra. Ayer en Kentucky, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que con la operación militar Furia Épica le puso fin al régimen de Irán, y que lo cierto es que Estados Unidos ganó la guerra en una hora.
And as we take decisive action to stop the threat posed by the terrorist regime in Iran with Operation Epic Fury. Is that a great name? Well, it's only good if you win. You know, you can only do it. And we've won. Let me say, we've won. You know, you never like to say too early you won. We won. We won the bet. In the first hour, it was over.
Trump ha dicho en otras ocasiones que Estados Unidos tiene armamento bien para librar una guerra larga, bien para detenerla en cualquier momento. Ayer, 3 embarcaciones fueron atacadas en el Estrecho de Hormuz, al parecer por cohetes lanzados por Irán.
El martes, la Guardia Revolucionaria, fundada en 1979 por el ayatolá Ruhollah Khomeini, cuando triunfó la Revolución Islámica, dijo, sin embargo, que está dispuesta a expandir la guerra y que es ella misma, la Guardia, la que decidirá cuándo terminará el conflicto.
Trump no está de acuerdo con nada de eso y ha señalado que la guerra podría terminar cuando él quiera. ¿Es así? Hablamos ayer en Madrid con Haysam Mamira Fernández, director ejecutivo del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos.
No, no es previsible que esta guerra termine cuando lo decida el presidente Donald Trump, como parece que tampoco fue él quien decidió cuándo lanzar la guerra, tal como comentó en público el secretario de Estado Marco Rubio, que fue una decisión de Israel. El régimen iraní está luchando lo que considera como una batalla existencial. Y aquí hay dos interpretaciones, si es una batalla existencial para el propio régimen o incluso una batalla existencial para el Estado iraní, que es lo que muchos analistas creen que es el objetivo definitivo de Benjamín Netanyahu y del gobierno actual en Israel. No se trata de un colapso del régimen o un cambio del régimen en Irán, sino de un colapso del Estado que se convierta en Estado fallido y que se maten entre ellos y así poder presentarlo como la eliminación de un rival por la hegemonía regional ante el electorado israelí en un año electoral. Esto tendría unas consecuencias muy graves para todo Oriente Medio y así lo entienden los países vecinos de Irán, muchos de ellos aliados, socios de Estados Unidos, los países árabes de la Península Arábiga, de Oriente Medio, porque ven que un Irán en una situación de caos, de implosión interna, sin un sistema que controle las instituciones del Estado, las Fuerzas Armadas, puede ser una amenaza mayor incluso que el sistema iraní que está siendo atacado en estos momentos. Y la verdad es que estos políticos árabes de países que tienen buenas relaciones con Estados Unidos estuvieron advirtiendo a la Casa Blanca durante mucho tiempo, mientras había negociaciones entre Irán y Estados Unidos de que no eran favorables a un ataque contra Irán precisamente por el peligro de una extensión del conflicto y que fuera más allá de las fronteras de Irán o de Irán e Israel y que podía alcanzar a toda la región del Golfo Pérsico, a Oriente Medio, tener consecuencias incluso más allá que afectaran a la economía internacional y que tuviesen repercusiones para los equilibrios de poder en el mundo. Y esto, pues, en los pocos días de guerra que llevamos, parece ser que la tendencia no es para nada alentadora.
Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
Esta semana se conoció una noticia sorprendente. YouTube acaba de convertirse en la compañía de medios de comunicación más grande del mundo. Sus ingresos el año pasado superaron los 60.900 millones de dólares que obtuvo The Walt Disney Company, hasta ahora la número uno.
La información apareció en la revista The Hollywood Reporter, según la cual, además, YouTube vale actualmente entre 500.000 y 560.000 millones de dólares. Conviene recordar que el organismo que supervisa los medios en Estados Unidos es la Federal Communications Commission, la FCC.
Las cifras de The Hollywood Reporter provienen de un estudio de la firma especializada Moffett Nathanson. Pero, ¿qué significa la noticia de YouTube? Hablamos ayer con Javier Marín, fundador de Tiempo Company y autor del libro En Vivo desde América, sobre la historia de Univision.
Juan Carlos, primero que todo, esa firma que hace el reporte es de altísima reputación en la industria de los medios. Cuando ellos hablan, el sector escucha. No solo el sector privado. El gobierno también. Y lo que están diciendo básicamente es que estamos viendo una redefinición del modelo de negocio de los medios de comunicación. Históricamente, los medios han tenido dos grandes fuentes de ingreso: publicidad y suscripciones. Lo interesante es que YouTube empezó en el 2005, no como una empresa de medios, sino como una plataforma tecnológica para distribuir contenido audiovisual. De hecho, su negocio principal no es producir ni poseer contenido como lo hace Disney. Disney es dueña de franquicias gigantescas, estudios, derechos y bibliotecas históricas de contenido. YouTube, en cambio, inventó algo diferente, un modelo de distribución masiva donde comparte los ingresos publicitarios con los creadores. Ese modelo ha sido revolucionario. YouTube ha pagado más de 100 mil millones de dólares a creadores y productores, algo nunca visto en la historia de medios. Lo interesante es que muchos de esos productores son los mismos medios tradicionales con los que compite por la publicidad. Por ejemplo, ABC, Disney, es contenido que también termina distribuido dentro de YouTube TV. Recordemos aquella pelea donde Univision decía y reclamaba que YouTube tenía que distribuirlos a ellos y tuvo que interceder Trump para que llegaran a un acuerdo financiero. Hay otro elemento importante. YouTube no está regulado por la FCC como lo están las cadenas de televisiones tradicionales, los medios de comunicación tradicionales. Esa diferencia regulatoria también explica parte de su crecimiento. Desmedido, por cierto. Para poner las cifras en perspectiva, YouTube facturó alrededor de 62 mil millones de dólares. Coca-Cola vende 46 mil millones. Si lo comparamos con economías como Uruguay, Paraguay, Bolivia, el tamaño del negocio se acerca a varios países latinoamericanos. Pero también hay que recordar algo. YouTube tiene apenas 20 años de existencia. ABC nació en los años 40. Disney en los 50. Se unieron estos dos colosos en los 90. Estamos viviendo todavía una etapa de ajuste en los modelos de negocio de los medios. Una última reflexión. Si YouTube empieza a celebrar demasiado que es el medio más grande del mundo, inevitablemente podría atraer la atención de los reguladores, de la FCC, porque en el momento en que una plataforma tecnológica acepta que es un medio de comunicación, la pregunta inmediata, ¿debe ser regulado como uno?
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, que es el órgano ejecutivo de la Unión Europea, dio ayer marcha atrás con respecto a unos comentarios que hizo a comienzos de la semana. El lunes, von der Leyen había dicho que Europa no puede ser ya la guardiana del mundo y que el orden mundial no volverá. Pero ayer, ante la presión de varios líderes continentales, afirmó claramente que la Unión Europea tiene un compromiso inquebrantable con el derecho internacional.
A causa de la guerra en Oriente Medio, la selección de Irán no participará en el Mundial de Fútbol que se celebra a partir del 11 de junio en Estados Unidos, Canadá y México. Así lo dijo ayer el ministro de Deportes de ese país, Ahmad Donyamali, que aparte de señalar que el líder de su país, Ali Khamenei, fue asesinado el 28 de febrero por fuerzas estadounidenses, dijo que miles de ciudadanos también han muerto. El equipo iraní debía enfrentarse inicialmente a los de Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda.
En España, Semana, una de las revistas del corazón más conocidas, publicó ayer fotos de la que puede ser una de las parejas del año, el famoso delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, y la célebre actriz española, Esther Expósito. Las fotografías muestran a Mbappé de 27 años y a Expósito, un año menor, bajándose hace pocos días de un jet privado en París. Se supo que luego entraron por separado a un hotel de la ciudad y que fueron a cenar a un restaurante con vista a la Torre Eiffel, junto al Sena.
Y aquí termina Y Esto No Es Todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.